El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es ingeniero y hace unos años, en 2012, fue nombrado uno de los 20 emprendedores más influyentes en España menores de 40 años. Cofundador y CEO de la empresa CyberClick, David Tomás reúne una experiencia de más de 20 años en el entorno del marketing digital. Esta empresa suya también cuenta con otro galardón de altura. En 2014 fue reconocida como la mejor para trabajar en España en la categoría de pequeñas y medianas empresas, una distinción que premia pues los mejores centros laborales según la opinión de los propios empleados. Miembro de la Comisión de Comunicación del Comité Olímpico Español, es también un enamorado de la escritura. Hace algún tiempo le entrevistamos a cuenta de un libro que tituló La empresa más feliz del mundo. Entonces se inspiraba en las aventuras de la Isla del Tesoro para construir su relato. Ahora, de la mano de nuevo de la editorial Empresa Activa, David Tomás presenta otro libro bajo el título Diario de un Millennial. David Tomás, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias por acompañarnos durante estos minutos. Desde que le conocimos en su anterior novela, defiende usted la idea de que trabajar en lo que a una persona le gusta y ser feliz, pues que es posible. Y lo hace no desde una formulación teórica, sino desde la práctica, digamos, desde su propia experiencia, ¿no? Porque esto que propone no es una quimera, sino algo muy real. ¿De qué depende que una persona logre trabajar en lo que le gusta y además sentirse a gusto en eso?
Claro, hay muchos factores. Yo creo que el primero es, bueno, tener un poco de conciencia de qué es lo que te interesa, qué es lo que se te da bien también. Y fíjate que muchísimas personas que acaban orientándose profesionalmente, pues más por un poco, oye, pues porque lo que sus padres en su día les dijeron que tenían que estudiar, o porque a lo mejor les salió una oportunidad pero no era lo que querían, pero ya han seguido allí. Y yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer a nivel profesional es, bueno, pararnos un momentito y decir, bueno, vamos a ver, de todas las opciones que hay muchas opciones profesionales, ¿no?, aunque a veces es complicado, pero de las opciones que hay, ¿cuál es la que más me llama, la que estoy dispuesto pues a esforzarme más? Porque aquello que yo hago profesionalmente, si le dedico ganas, si le pongo pasión, casi seguro me va a ir bien a largo plazo, ¿no? Yo creo que ese es el primer ejercicio que alguien tiene que hacer. Luego estaría, por otro lado, lo que tienen que hacer las empresas, ¿no?, que tampoco ayudan. Es decir, que muchas empresas, por desgracia, pues siguen organizadas como hace muchos años y no han evolucionado como está evolucionando el mundo con las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto es un poco de lo que habla el libro, ¿no?, de cómo transformar las empresas para que, bueno, pues para que el trabajar y disfrutar sea algo que se pueda asociar.
Sí, porque ha escrito usted un libro en forma de diario personal, el que va elaborando Mateo, un joven periodista que se incorpora a una revista económica, lo hace asumiendo además la responsabilidad de la edición digital. Y a través de ese diario, Mateo aborda, pues eso, las cuestiones claves del funcionamiento de la cultura de una empresa, pero desde la óptica de un chico de su generación, de un millennial, ¿no? ¿Cómo ven el mundo de la empresa los millennials cuando se incorporan a una plantilla de trabajo? ¿Qué esperan o qué desean encontrar?
Claro, la ven muy diferente del resto de generaciones, porque las generaciones anteriores, a ver, veníamos de un contexto más complicado económicamente, más difícil, y siempre te habían un poco inculcado esa idea de, oye, busca un trabajo fijo, busca una posición que tengas una seguridad, y no importa tanto si te gusta el trabajo o no, pero tú busca la seguridad económica. Mientras que el millennial, que es verdad que los últimos años han sido más difíciles, pero pues en el 2000 hasta 2007 había bonanza económica, se le había educado en que hiciera algo que le gustara, que disfrutara de su trabajo. Entonces, lo que ellos esperan cuando van a una empresa es, primero, que sea algo que les motive, que se lo pasen bien, y después también un tema que ellos pues han vivido en su día a día, pero que las empresas no se dan, que es que haya una relación mucho más horizontal, más abierta, más moderna, y esperan pues que, bueno, que tus jefes, por ejemplo, pues no ejerzan como tal, como el jefe antiguo, sino que sea alguien, yo le digo en el libro, que sea más como un mentor o como un coach, como alguien que está a tu lado para buscar lo que tienes bueno y potenciarlo, ¿no? En lugar de fiscalizarte, de hacer el micromanagement, de estar persiguiendo todo lo que haces, que sea alguien que sea más inspirador, que te ayude a mejorar. Y ese es el primer shock que tienen los millennials, ¿no? Y bueno, de repente llego a una empresa y tengo una persona que me está controlando, que pone mala cara y que en realidad no está para ayudarme, sino que está aquí para fiscalizarme, ¿no? Y ese cambio es un cambio muy importante que tienen o que tenemos que hacer todas las empresas.
Esa es la visión que choca, ¿no? En no pocos momentos a lo largo del libro, con pues eso, con las generaciones de profesionales que les preceden, porque hay otro personaje ahí relevante que es Vidal, sí, que con muchos años más, con más edad, con más experiencia, es el jefe de redacción al que no se le ve especialmente contento, ¿no? Es un tipo malhumorado, en sí, fin, que tiene unas maneras de gestionar que al protagonista no le encajan. Y representa, claro, esa otra parte, ¿no?
Claro, representa un poco una figura que también la encontramos mucho en el entorno profesional, ¿no? Y es esa persona pues que ya supera una cierta edad. En el caso de Vidal, pues ha pasado de los 50 años, desilusión, ¿no? Ya ha vivido muchas cosas en el trabajo, muchas desilusiones, y no por... pero en el día a día, pero digo, ya no confía en la empresa, no confía en el futuro del proyecto, incluso hasta llegan a perder un poco la confianza en sí mismos, ¿no? Y eso hace pues que al final la relación con ellos sea complicado, ¿no? Y también quería pues tener un personaje que fuera un poco un contrapunto y que sirviera para hacer todo este proceso de cambio que tienen que hacer las empresas, ¿no? De, bueno, oye, quizá la forma que hemos hecho hasta ahora, pues ha habido cosas muy buenas y cosas que se podían cambiar, y una de ellas creo que es esta ilusión, esta relación que hay entre las personas, ¿no? Hacerlas las empresas más próximas.
Y por un lado tenemos esa amenaza o esa inseguridad con la que el profesional experimentado contempla al millennial recién incorporado, y por otro la impaciencia también del millennial. ¿Qué tareas se le ocurre que tienen pendientes unos y otros profesionales?
Sí, es justo lo que decías de la impaciencia del millennial, que también es una de las partes bonitas del libro, es la relación que se crea entre los dos, ¿no? Yo buscaba que los dos personajes pues fueran antagónicos y que uno aprendiera del otro, ¿no? Y por ejemplo el millennial pues es verdad que tiene esa impaciencia, estar pendiente siempre de las redes sociales, de las comunicaciones, muy pendiente de lo que está pasando a tu alrededor y eso te produzca insatisfacción. Y también pues en este caso se puede aprender oye, relativizar las cosas, de al final no todo es la relación online, también está la relación en persona y ser capaz de comunicarte cara a cara. Y esto es algo que, por ejemplo, Vidal sí que le enseña a Mateo, ¿no? También a desarrollar estas habilidades. Al final, poco la idea es oye, entrelazar las dos perspectivas y buscar lo mejor de cada uno, ¿no? Yo creo que las dos generaciones tienen cosas muy buenas y se trata pues de aprovechar lo mejor de cada una de ellas.
¿Usted cree que debido al desencuentro entre generaciones pueda estarse desaprovechando talento?
Sí, yo estoy convencido. Estoy convencido que como son dos formas de entender el mundo distintas, ¿no? Por lo menos hasta día de hoy, esa falta de comunicación lo que produce es un cierto desencanto, ¿no? Y ese desencanto al final se traduce en que las empresas, las cosas no funcionen tan bien. Entonces, la relación entre los dos, bueno, al final pues requiere de comunicación y de intentar entenderse para que y al final pues los resultados de la compañía sean mejores.
Vamos a detenernos aquí en la comunicación porque es algo que usted pone de relieve en esto, en las relaciones laborales que mantienen los personajes, ¿no? La comunicación, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál cree usted que es el secreto de una comunicación de calidad en la empresa?
Pues primero que se dé una cierta confianza, ¿no? Muchas veces da miedo decir según qué conceptos, ¿no? Es muy común, pues oye, si tú te incorporas en una empresa, no manifiestas o comentas algo que no te parece bien por un poco el miedo que te puedan echar o que te pueda tener esto al final unas consecuencias. Y yo creo que lo más importante para esa comunicación es que haya la confianza para decir, bueno, desde el respeto, que eso también es muy importante, desde el respeto, desde el buscar mejorar, que cada persona pueda expresar libremente su opinión sin miedo a que esto luego pues le cause un problema, ¿no? Y ese punto en las empresas no se da, ¿no? Fíjate que es muy común, pues eso, ¿no? Las conversaciones de pasillos, esas críticas que se producen entre compañeros o entre jefes, y esto es algo que yo creo que las empresas deberían intentar cambiar, ¿no? Y hay fórmulas, ¿no? Desde poner pues esto, formularios anónimos donde la gente exprese su opinión, hacer encuestas, este tipo de herramientas que digamos, bueno, poco a poco empezamos a crear un entorno en el que si hay algo que a mí no me acaba de convencer, como mínimo que lo pueda explicar, porque por lo menos por mi experiencia, ¿no? En la gran mayoría de los casos, esos pequeños malentendidos se producen sobre todo porque cada uno tiene un punto de vista distinto, ¿no? Que si a mí me explica la otra persona por qué motivo ha hecho aquella acción, pues yo seguramente acabaré entendiendo, ah, pues mira, en realidad no había una mala fe, que es lo que yo he asumido, sino que ha sido un problema de que yo tenía otro punto de vista y ahora que conozco, tengo más información, pues entiendo que lo que has hecho era lógico, ¿no? Y esto, a ver, no se da en la empresa, pero muchas veces tampoco se da en la vida. O sea, muchas veces también nos cuesta a nivel familiar, a nivel de pareja, ¿no? Y es algo que creo que deberíamos empezar a introducirlo incluso en la educación de los niños, ¿no? De cómo hacemos para que podamos, pues bueno, hablar de aquellas cosas más delicadas, ¿no? Que hay que hacerlo con tacto, con respeto y sobre todo buscando la parte positiva.
Hemos dicho que usted construye su historia no desde una formulación teórica, sino desde su misma experiencia, ¿no? Desde su práctica. Y que en el año 2014 su empresa fue reconocida como la mejor para trabajar en España en la categoría de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué fue lo más difícil para lograr que su empresa fuera un sitio en el que los profesionales se sintieran a gusto? ¿Qué fue lo más difícil para usted a la hora de construir este tipo de empresa? ¿Y qué fue lo que le resultó más fácil?
Sí, yo diría, a ver, claro, lo más difícil fue que esto es un proceso que no se construye de un día para otro. Ahora sí, porque ahora ya tengo la experiencia y lo haría mucho más rápido, pero en su momento era aprender pues qué cosas había que hacer, ¿no? Todos estos conceptos que nos llevaron bastantes años, ¿no? Desde que empezamos hoy a apostar por ese bienestar en el trabajo, por la felicidad y por tener esta comunicación abierta, fueron muchos años de prueba y error y hasta que vas encontrando un poco el modelo, ¿no? Entonces, lo difícil fue pues el tiempo que lleva y aprender cuáles son las cosas que funcionan. Y lo más fácil, bueno, cuando lo vas descubriendo es pues esta parte justamente de empezar a preguntar a las personas y ver cómo responden, ¿no? Yo recuerdo la primera encuesta que hicimos nosotros anónima, que pues hace ya más de 10 años, y ves cómo la gente pues realmente tiene ganas de mejorar y que no solo es a nivel individual, sino que cada persona piensa un poco en el colectivo y, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar como empresa, para que el día a día sea más feliz? Pues esta parte de empezar a recoger todas esas ideas y llevarlas a la práctica, pues bueno, esto es la parte más fácil y más bonita a la vez, ¿no? De ver, oye, pues hay cosas que me están pidiendo las personas del equipo que se pueden hacer mañana y que, bueno, pues van a mejorar significativamente su día a día. Y yo siempre digo lo mismo, que muchas de ellas no tienen coste. Había cosas que no tenían ningún coste económico para la empresa.
¿Por ejemplo?
Que, por tanto, pues no sé, bueno, había alguna, me recuerdo alguna que nos pedían otro microondas, ¿no? Porque al final la gente hacía cola para calentarlo, un microondas vale 100 euros, ¿no? Y dice, bueno, oye, por 100 euros estoy haciendo que la gente al final pues se sienta más valorada, ¿no? Porque, bueno, pues ve que tiene otro microondas y ahora va más rápido, o temas pues como más flexibilidad, bueno, cosas que al final no tienen un coste directo a la compañía y que lo que facilita es el día a día de la persona, ¿no? Esto es la parte sí, más fácil y más bonita.
¿De qué manera se logra el compromiso de los profesionales que forman parte de su equipo?
A ver, yo creo que el compromiso es algo que en general la gente lo tiene. O sea, el problema es que muchas veces se lo hacemos perder, ¿no? Cuando alguien llega a una empresa, tiene mucho compromiso y viene con muchas ganas, ¿no? Pero pasan los meses y va teniendo pequeñas decepciones, ¿no? Y al final hasta llega un día y dice, bueno, pues ya no tengo ese compromiso que tenía antes porque no es lo que sentía, ¿no? Entonces, para mí, lo que se trata es de mantenerlo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos que esa persona que ha entrado hoy lo pueda mantener? Y para mí hay una respuesta solo, que es dando confianza. O sea, confiando en las personas que forman parte del equipo, esperando que den lo mejor posible. Y mi experiencia es que en el 99% de los casos lo van a dar, ¿no? Y ese, oye, ahí siempre habrá alguien pues que no merece la confianza, pues en lugar de penalizar a todo el mundo porque hay una persona que no merece confianza, pues esa persona tiene que abandonar la empresa y seguir dando confianza al resto, ¿no? Que se sientan pues que sus ideas cuentan, que son valorados, que si si un día necesitan pues tomarse el día libre o cogerse una tarde, lo que sea, pues lo pueden hacer perfectamente, porque saben que la empresa también confía en ellos y evidentemente cuando tengan que arrimar el hombro lo harán.
Cuando le leemos, vemos cómo subraya valores, principios. ¿Por qué le parece tan importante la cultura en una empresa?
Bueno, porque yo siempre digo lo mismo, que no hay una cultura que sea mejor que otra, ¿no? Hay unas formas de hacer que nos van bien a nosotros y a otras personas no. Pues yo creo que al final una empresa es un colectivo de personas, y en cualquier colectivo lo que se trata es de que tengamos unas reglas de juego, unas normas en las que todos nos sentimos cómodos. Y que siempre digo lo mismo, que no hay ninguna mejor que otra, pero sí que es importante que yo los defina. Oye, si en mi empresa es importante pues el trabajo en equipo, el ayudarse, es algo que todo el mundo debe compartir, ¿no? Y si tú traes a una persona pues que es muy individualista, pues quizá en esta empresa no funcionará, ¿no? Y al revés, ¿no? Si tú quieres fomentar una empresa donde se trabaje de forma individual, que cada uno vaya a lo suyo, que es muy lícito, pues tienes que encontrar a personas que se sientan cómodas con estos valores, con esta forma de entender el trabajo, ¿no? Y esta parte de definición, que muchas veces no se hace, es para mí básica, porque si lo tienes claro, podrás luego contratar a aquellas personas que en ese entorno, en esa cultura empresarial, se sienten bien y por lo tanto van a florecer profesionalmente.
Regresando al diario de un millennial, y ya con esto concluimos, díganos algo que ha aprendido de esta generación.
Bueno, yo la verdad es que he aprendido muchas cosas, ¿no? Porque tengo la suerte de que prácticamente todo mi equipo son millennials. Pero a mí hay una cosa que me encanta y es esta capacidad de conexión, ¿no? De entender que las nuevas tecnologías te permiten, pues esto, trabajar desde cualquier punto del mundo, conectarte con una persona en la otra punta del mundo y de repente juntos estar editando un documento en tiempo real, algo que para el resto de generaciones cuesta más, ¿no? Nosotros hace poquito teníamos una persona de Cibercrí que estaba en Chile y otra que estaba en Australia, ¿no? O sea, en las dos puntas del mundo y el resto estábamos aquí en España. Uh-huh. Y era fantástico, ¿no? Ver cómo, oye, pues estamos repartidos por el mundo, pero estamos colaborando, ¿no? Tenemos el mismo documento de trabajo, mientras tú lo editas por la noche y yo estoy durmiendo, pues cuando me levanto ya está todo preparado. Y este tipo de formas de trabajo creo que son muy ricas, ¿no? Que permiten a las empresas, pues, dejar de ser locales y casi convertirse en empresas que pueden, pues, estar en todo el mundo.
Bueno, pues con esa respuesta nos vamos a quedar. David Tomás, le agradecemos mucho su tiempo, autor de Diario de un Millennial. Gracias, que tenga un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias a vosotros también y disfrutar mucho del fin de semana.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.